9:49 en todo el país. Habíamos quedado, ¿no?, en hablar del Día Mundial sin Bolsas de Plástico y todo lo que hace a esta problemática mundial.
Como comentábamos recién, es un día y una efeméride relativamente nueva, de pocos años, que se ha hecho necesaria y urgente por el daño ambiental que esto produce. Y además, aunque es muy útil, ¿no?, las bolsas de plástico, las bolsas de nylon, que son muy útiles, uno a veces las usa para el supermercado, para la basura y demás, pero tienen un gran impacto en el medio ambiente.
Si uno recorre los sitios que brindan información estadística sobre la cantidad de bolsas de plástico que se producen en el mundo, bueno, se encuentran cifras realmente escandalosas, ¿no? Pero con pocas fuentes creíbles, a veces acreditadas, entonces por ahí más vale no las citamos. La cuestión es que basta darse una vuelta por la periferia de cualquier gran ciudad de la Argentina, donde por lo general se instalan basurales a cielo abierto, para comprobar la contaminación, para ver la cantidad de bolsas que vuelan por el aire o que son enterradas con residuos urbanos y que tardarán centenares de años para degradarse.
Los que viven en ciudades costeras también podrán ver con sus propios ojos cómo la basura plástica contamina las aguas. En los océanos hay islas flotantes de plástico. Sin embargo, las bolsas se siguen produciendo, vendiendo y contaminando la casa común, como el Papa Francisco llama al planeta.
Hoy vamos a hablar de todo este fenómeno de las bolsas de plástico y vamos a comunicarnos también más tarde con un biólogo que nos dé su mirada acerca de esta problemática ambiental.
También hablaremos con un diputado nacional que ha presentado un proyecto de ley que propone avanzar con la prohibición de la elaboración de algunos productos plásticos.
Pero antes de estas notas, Flor, vamos a presentar a quien ha tenido la gentileza de venir a visitarnos a nuestro estudio, Mario Michelazo, socio gerente de la firma Paper, que produce bolsas de papel reciclado y que hoy, a propósito del Día Mundial sin Bolsas de Plástico, está llevando adelante y recorriendo medios de comunicación para llevar adelante esta campaña muy interesante en algunos supermercados e hipermercados. ¿Cómo te va, Mario? Gracias por venir, ¿eh?
Hola, Mario.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Feliz Día del Locutor para ustedes.
Muchas gracias.
Y bueno, acá estamos para tratar de hablar un poquito de este tema que, como ustedes muy bien estaban comentando, es muy importante. Y yo creo que lo más importante es que aprovechemos el día, la efeméride, para tomarnos un minutito y pensar un poco sobre el tema, ¿no? Y que eso es lo más importante.
Claro. Mario, contanos primero acerca de la campaña, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cómo surgió? El año pasado también estuviste. Sí. Y después te voy a preguntar cómo fue la repercusión de lo que pasó el año que viene, ¿no? El año pasado, digo.
Bueno, te cuento un poquito. Bueno, nosotros somos una empresa cordobesa que hace muchos años fabricamos bolsas y envoltorios de papel. Y dentro de nuestro ADN, nuestra escala de valores, está la importancia de trabajar de manera responsable con el medio ambiente. Lo hacemos tanto cuidando nuestro proceso productivo y los residuos que generamos, como también ofreciendo a nuestros clientes productos sustentables, productos amigables con el medio ambiente. En ese marco tenemos toda una línea de productos de papel 100% reciclado, que se llama Paper Eco Friendly. Y bueno, entonces, de esa manera nosotros ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de contar con productos amigables con el medio ambiente. En ese marco fue que hace 3 años empezamos con esta idea de impulsar el Día Mundial sin Bolsas de Plástico acá en Argentina, porque no había antecedentes. Esta es una efeméride que en Europa ya tiene más de 10 años, uh-huh. Nació hace bastante tiempo en Europa, impulsada por organizaciones ambientalistas europeas. Y bueno, no había antecedentes acá en Argentina y nosotros nos metimos en esta locura, me pareció en ese momento, de impulsar un efeméride en que no existía en Córdoba. Y bueno, así empezamos hace 3 años y hoy en esta tercera edición la verdad que la repercusión está siendo muy, muy grande y estamos muy contentos. Y bueno, la campaña básicamente consiste en trabajar en conjunto con supermercados y con marcas que apoyan la campaña. Para entregar este día y los próximos días, en la medida que nos duren las bolsas, claro, entregamos bolsas de papel 100% reciclado en supermercados, ¿sí? Los supermercados que se han adherido de la campaña, este año son 5 cadenas. Uh-huh. La verdad que la campaña viene creciendo muchísimo. El primer año tuvimos una sola y ahora tenemos 5.
Qué bueno.
tenemos 20 bocas, 20 locales que hoy están entregando de manera totalmente gratuita para los clientes las bolsas de papel 100% reciclado. ¿Sí?
¿Solo en Córdoba?
Año salimos de Córdoba, estamos bien. También en Alta Gracia y en Celsi Puedes con Supermami, perdón, no sé si puedo nombrarla.
Sí, no hay problema.
Las 5 cadenas que se han sumado este año son Supermami, que está en todos los locales de Córdoba y también en Alta Gracia y Celsi Puedes. Tenemos Cordies en el sucursal de acá del centro de Vélez Sarsfield, acá cerquita, y en Villa Allende. Tenemos Marino Max, los 2 locales de Córdoba. Tenemos Hiper Libertad, los 4 locales de Córdoba. Y Supermercados Buenos Días, que también lo hace en todas las sucursales del centro y de Nueva Córdoba. Son 20 locales en total. Tenemos el apoyo de 16 marcas que auspician la campaña. Muchos medios que se han sumado y están hablando del tema. Y tenemos este año también el apoyo de la Municipalidad de Córdoba, que bueno, también es muy importante el trabajo que está haciendo la Municipalidad, sobre todo en este último tiempo y a partir del cambio del sistema de recolección, de la licitación de la recolección de la basura, que bueno, se está dando un poco más de impulso en lo que es selección de residuos y recolección diferenciada, que es un tema realmente muy importante, ¿no? El tema del reciclado, bueno, ese es un poco el fondo y el objetivo de la campaña, es que la gente pueda conocer las bolsas de papel reciclado y que las pueda elegir, digamos. Claro. Elegir el material reciclado es, desde nuestro punto de vista, lo mejor que podemos hacer para poner nuestro granito de arena para el ambiente.
Exacto. La obtención de esta bolsa de plástico en el súper. Por ejemplo, yo hoy voy al súper, hago mis compras en uno de esos supermercados que vos decís y me ofrecen esas bolsas. ¿Esa elección de la persona, del comprador?
Sí, eso en realidad es una decisión de cada cadena, cómo lo implementa. En general sí es optativo. Las cadenas tienen disponibles, las bolsas de papel reciclado se entregan de manera gratuita y según cada local, la política que tenga, las bolsas plásticas o en general las cobran. Acá en Córdoba es obligatorio que las cobren. Las de papel por hoy están en forma gratuita. Pero en general las cadenas toman la decisión de hacerlo optativo porque bueno, hay gente que por una cuestión de que bueno, a lo mejor se tiene que ir caminando a muy lejos, o gente que la elige porque la reutiliza para la basura doméstica, prefiere llevarla de plástico. Y en el fondo yo, en mi opinión personal, sí, no está mal que así sea, porque yo creo que lo importante es que cada uno pueda tomar la decisión, ¿cierto? Y ese es un poco el objetivo, como te decía, de la campaña, y por ahí la gente tome un minutito para reflexionar y pensar un poco. Porque desde nuestro punto de vista, muchas veces uno por ahí se pregunta qué puedo hacer yo para cuidar el medio ambiente. Trabajo todo el día, no tengo tiempo, no me puedo sumar a una ONG, no tengo nada que ver con el gobierno, en fin. Pero en realidad, desde nuestro punto de vista, la decisión individual que puede tomar cada uno es realmente lo que hace la diferencia. Porque desde el punto de vista de lo que es el mercado en sí, el comercio, el mercado se adapta a las decisiones de los consumidores. Entonces, si nosotros como consumidores, al momento de comprar, tomamos la decisión de elegir un material reciclado,
claro,
estamos poniendo en marcha todo el círculo virtuoso que implica que haya recolección, selección, acopio de materiales y reciclado de materiales para producir productos a partir de materiales reciclados. Entonces, esa decisión individual de cada uno, desde nuestro punto de vista, es trascendental.
Ahora, Mario, discúlpame, en los días siguientes o antes de esto, digo, que no tenga que ver con este día que es el Día Mundial Sin Bolsas de Plástico. Si yo voy al supermercado, generalmente no hay opciones, ¿no? Es o sin bolsa, o sea, llevar la bolsa que cada uno puede.
La bolsa
o
de tela.
Comprar, claro, o si comprar una bolsa de plástico de allí. ¿Qué te parece que tiene que cambiar para que los supermercados también ofrezcan la posibilidad de elegir la bolsa de papel reciclado?
Bueno, justamente lo que estaba diciendo recién, creo que lo que tiene que cambiar es la actitud de los consumidores, en la medida que la gente, bueno, por eso esta campaña, ¿no? Para que la gente la conozca, sepa que existe, que hay bolsas de papel reciclado que se pueden usar en los supermercados y en todo tipo de comercio.
O que el Estado, de alguna manera, tome la decisión de avanzar en una legislación de ese tipo. Porque yo me imagino, por ejemplo, a ver, vemos películas de Estados Unidos, hay un montón de estados y ciudades norteamericanos donde no ofrecen bolsas. Las bolsas que ofrecen para sacar, para comprar, digamos, los productos son estas bolsas, son bolsas de papel reciclado, ¿no? Lamentablemente sí. Aquí todavía eso no ocurre.
Sí, bueno, es el tema desde ese punto de vista, bueno, tiene todo una problemática, porque bueno, hay muchos intereses en juego y bueno, y también decisiones que por ahí tiene que tomar el gobierno o el sector político, pero bueno, que en definitiva también dependen de lo que la ciudadanía pida, lo que la ciudadanía exija. Por eso, insisto, para mí lo trascendental es la decisión individual de cada uno. Mi punto de vista es, si los consumidores las pedimos, los super la van a tener. O sea, si nosotros vamos al super y también hoy conocemos la bolsa, sabemos que existe, y si mañana vamos de nuevo y ya no hay más bolsa, decimos, che, uh-huh, ¿qué pasó con las bolsas de papel? ¿Por qué no las tiene más? Si mucha gente hace eso, te aseguro que los super la van a empezar a tener.
Sí. Sí. Un poco.
Sí, no imagino una cantidad de gente yendo al super a reclamar que haya bolsas, digamos. Pero bueno, tiene que ver también, ojalá sucediera. Pero me parece que cuando vamos al super la gente está apurada, quiere hacer las compras y retirarse rápido.
No, y un poco también le iba a preguntar a Mario si tenían algún estudio de gusto o preferencia del consumidor. Porque a veces, en esto de que estamos apurados y demás, nos parece más práctica la otra bolsa. O claro, bueno, con la otra bolsa, ahí pongo la basura. Y entonces, esta bolsa, no tengo a lo mejor de dónde agarrarla. ¿Tienen un estudio ustedes de preferencias?
Bueno, nosotros en las ediciones anteriores hemos hecho encuestas en las bocas donde se entregaban las bolsas. Y en general la aceptación es muy buena, cerca de, no me acuerdo exactamente las cifras, pero arriba del 90% de las personas les gusta la bolsa, les gustaría que el súper la estuviera todos los días para poder elegirlas. El 70% de la gente contestó que si costaran lo mismo, compraría la de papel y no la de plástico. Alrededor de un 50% de la gente dijo que estaría dispuesta a pagar más por la de papel que por la de plástico. De todas modas, lo que vos comentabas recién respecto de las prestaciones en cuanto a la practicidad, sí, también tenemos esos comentarios, digamos, por ejemplo, la gente que anda en colectivo, y sí, la bolsa de plástico tiene manija, es más fácil de cargarla si vos tenés que ir en colectivo o en bici. ¿Entendés? Claro. Desde el punto de vista de la practicidad, tiene su influencia. Y también respecto del tema de reutilizar la bolsa plástica para la basura doméstica, también es un factor que tiene mucha influencia. Y bueno, en el fondo tampoco está mal. Necesitamos alguna bolsa para sacar los residuos húmedos, digamos. Claro. Esta bolsa de papel se puede reutilizar para los residuos secos, para seleccionar la basura en casa. Uh-huh. Pero necesitamos la bolsa plástica para los residuos húmedos. Entonces, bueno, yo siempre digo que no hay que demonizar ningún material, digamos, todos uh-huh. son buenos o malos en la medida que los usemos de manera responsable.
Sí, claro. Sí, tal cual.
El plástico, de hecho, es un material noble y te diría que en muchos aspectos, en muchos usos, irreemplazable, digamos.
Sí, el problema es dónde termina.
Exactamente. Yo pienso, por ejemplo, no sé, en una jeringa. Antes había jeringas de vidrio, pero hoy pensar en una jeringa de vidrio, los costos serían sumamente diferentes, ¿no es cierto?
¿Cómo la esterilizás?
¿Cómo la esterilizás? Digamos, habría que tener todo un circuito de... Bueno, tiene su complejidad. En la manera que el material se use de manera responsable y después del uso se le dé un destino, un uso, una reutilización Exacto. responsable... Claro. Bueno, todos los materiales, como te digo, no son ni buenos ni malos, depende uh-huh. cómo los usemos.
Bien. Bien, bueno, ¿han logrado de alguna manera ustedes aumentar lo que es la producción de este tipo de bolsas a propósito de la campaña que han hecho en los últimos 3 años?
Sí, bueno, la verdad es que la gente de a poquito va tomando conciencia y va pidiendo el material reciclado. De hecho, bueno, la campaña en sí ha crecido muchísimo. Hoy, como te comentaba, tenemos 5 cadenas adheridas. Hoy vamos a entregar 40.000 bolsas de papel reciclado entre los 20 locales de las 5 cadenas, contra 5.000, creo que fue la primera campaña hace 3 años. Claro. Así que la verdad es que la repercusión cada vez mayor y sirve, digamos, por ahí, no específicamente en los supermercados, pero en realidad esto aplica a cualquier comercio. Uno muchas veces, cuando se habla de este tema,
hay algunos comercios que las tienen.
Sí, se hace mucho foco en los supermercados porque es lo más visible y un poco de lo que habla todo el mundo, pero en realidad esto aplica a todo tipo de comercios y en todos ellos se puede adoptar el uso de bolsas de papel reciclado. Nosotros trabajamos mucho con lo que es el sector gastronómico y la verdad que ahí hay bastante conciencia, digamos, y la gente cuando, sobre todo para lo que es delivery o la comida para llevar y ese tipo de cosas, los comerciantes ya piden las bolsas de papel reciclado. Incluso, bueno, nosotros tenemos un logo que identifica el material reciclado, que lo van a ver también hoy en la bolsa.
Sí.
Que es un doble logo, digamos, es un pajarito que nos remite a lo que es la naturaleza y el cuidado del ambiente, y también es un corazón que nos remite al tema de las redes sociales, el like y eso.
Claro. ¿Sí? Mario,
Preguntarte, Mario, si, por ejemplo, a la hora de los costos, sale más caro producir una bolsa, por ejemplo, de papel o una bolsa de plástico.
Bueno, dependiendo del tipo de plástico, digamos, el plástico tradicional es un material económico y es más barato que fabricar bolsas de plástico que las bolsas de papel. Después hay montones de tipos de plásticos, digamos. Están lo que más se ha difundido ahora son los plásticos oxidegradables, que no son biodegradables y siguen siendo plástico. Mm. En realidad lo que se hace es agregarle un material que es un catalizador, que lo que hace es que en poco tiempo el plástico se desintegre en pequeñas partículas.
Pero
no vamos
igual
a ver la bolsa volando, pero el plástico sigue estando.
Claro.
Bueno, sí. ese es un material que también, digamos, es un poco más caro que el plástico tradicional, pero también es más barato que el papel. Después ya, acá todavía hay poco desarrollo en Argentina, pero existen los bioplásticos, que hay montones de tipos de bioplásticos, daría para hablar todo un día de eso.
Claro.
Eso es muy incipiente todavía en Argentina, en Europa hay bastante, y ahí ya los costos son bastante similares a los del papel. La ventaja del papel, digamos, el papel es un material que realmente es muy noble y nos acompaña hace miles de años a la humanidad y tiene muchísimas buenas propiedades. Por empezar, es muy fácil de reciclar.
Claro.
El reciclado de papel es un proceso muy simple que no genera ningún impacto ambiental negativo, es económicamente viable, genera mucho trabajo en todo lo que es el circuito de selección, recolección, acopio y vuelta y reciclado del papel. Y aparte de eso, digamos, todo lo que es fabricación de papel en la industria papelera está vinculada a la actividad forestal. Y la actividad forestal es muy buena para el planeta porque tiene un enorme potencial de fijación de dióxido de carbono,
claro,
que ayuda a combatir el efecto invernadero. Hay muchos mitos alrededor del papel.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, la gente dice, no, se talan árboles para fabricar papel. La verdad es que eso no es cierto. El papel no se puede fabricar a partir de madera de bosques naturales.
Uh-huh.
¿Sí?
Claro.
Para la fabricación de papel es necesario una madera blanda, una madera de... Bueno, esto es una serie de cuestiones técnicas, pero básicamente necesitamos que la madera sea uniforme. En un bosque natural hay miles de especies mezcladas.
Claro.
Eso no sirve para fabricar papel.
Uh-huh.
En el mundo, todas las compañías ligadas a lo que es la industria papelera son las principales compañías que invierten en forestación. En Europa la superficie de bosques cultivados ha aumentado muchísimo en los últimos años, en parte por impulso de las industrias ligadas a la producción de papel. Y, digamos, tampoco se talan bosques nativos para implantar bosques cultivados.
Claro,
eso
claro.
Es falso, tampoco existe, digamos.
Está bueno.
Generalmente los bosques naturales se arrasan para ampliar la frontera agrícola o para las urbanizaciones.
Sí.
Bien.
Y en general, y la actividad forestal, al contrario, es una actividad que permite en muchos casos recuperar suelos degradados por la actividad agrícola intensiva.
Bien.
Y bueno, hay todo también, bueno, muchas otras por ahí mitos o creencias en relación al papel, y muchas veces la gente no lo tiene en cuenta, y bueno, es importante por ahí informarse, como decía vos, recolectar un poco de información.
Claro.
Es cierto lo que vos decías, no hay mucha información confiable al respecto, pero bueno, sí hay alguna y se puede ir buscando, y bueno, hay que tomarla con cuidado.
Bueno, el año pasado el Papa Francisco pidió acciones concretas para combatir la emergencia causada por los plásticos que ensucian los mares y océanos, y lamentó que no haya una regulación eficaz para proteger las aguas del mundo. Lamentablemente, dijo el Papa, con demasiada frecuencia muchos esfuerzos fracasan debido a la falta de una regulación efectiva y de medios de control, particularmente con respecto a la protección de las áreas marinas más allá de los confines nacionales. Eso es lo que dijo el Papa.
El diputado nacional cordobés Diego Mestre presentó hace un tiempo un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para prohibir los plásticos de un solo uso, como los envases descartables, entre los cuales se encuentran los sorbetes o pajitas. En la iniciativa, Mestre plantea la sustitución progresiva de productos plásticos convencionales descartables no esenciales.
¿Qué tal, diputado? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día para ustedes. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, contanos, por favor, en este día que, bueno, hemos puesto la mirada en las bolsas fundamentalmente, pero queremos ampliarla a todos los plásticos, queríamos saber, ¿no?, de qué se trataba este proyecto de ley, en qué estado está.
Bueno, así es, como ustedes bien lo dijeron, el proyecto ya tiene un año y medio presentado aquí en la Cámara de Diputados, y lo que busca es, de alguna manera, operativizar también el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, incorporado en la reforma del 94, que establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, y que no se tiene que comprometer las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. En definitiva, el objetivo de la norma, del proyecto, es prohibir el uso de los sorbetes o las pajitas y disminuir hasta la sustitución el uso de materiales plásticos que comúnmente se utilizan como accesorios de la gastronomía, que muchas veces son entregados por los comercios en forma de envases, de bolsas. En definitiva, lo que también proponemos es que en un lapso de 3 años todos los agentes que intervienen en la distribución y entrega de estos materiales plásticos puedan adaptarse y rediseñar sus procesos para prescindir del plástico lo máximo posible. Hay que tener en cuenta algo, que es que una bolsa de plástico puede tardar hasta 400 años en biodegradarse. Los sorbetes o las pajitas, por citar este otro ejemplo de un accesorio gastronómico, son el cuarto residuo más común de la basura total que hay en los océanos.
Sí.
Con lo cual, las especies marinas sufren progresivamente el aumento de este tipo de residuos, y hay evidencia científica y un poco lo que decían ustedes recién, que lo expresaba el Papa Francisco, que indica que el 90% de ellas, es decir, de los animales marinos, ha ingerido plástico.
Claro. Sí, sí.
El océano recibe más de 8 millones de toneladas de plástico en un año. Yo creo que es muy importante que este tema lo pongamos sobre la mesa. Estoy muy contento porque la semana pasada se realizó un conversatorio aquí en la Cámara de Diputados, en ese caso convocado por la diputada Brenda Austin, que también tiene un proyecto que ha presentado recientemente en este sentido, y han venido distintas partes, distintos representantes, no solamente del Ministerio de Ambiente de la Nación, sino distintos activistas y sobre todo también algunos representantes de la industria del plástico, y la verdad que fue muy muy provechoso y estamos muy contentos en que podamos poner el tema sobre la mesa, de debatirlo y próximamente avanzar con un proyecto de estas características.
Diego, ¿y en qué estado está el proyecto?
El proyecto tiene estado parlamentario, pero todavía no tiene dictamen de la comisión. Es decir, se ha tratado, digamos, de alguna manera con una reunión informativa, pero todavía no ha logrado dictamen de comisión. Estuvo presente en esa reunión que les estaba diciendo recién el presidente de la comisión, que es el diputado Echegaray, que también se mostró muy predispuesto a avanzar con este tema. Obviamente que también hay que decir que es un momento en este año que es electoral difícil de conseguir quórum, de conseguir consenso. Ayer mismo teníamos una en la Comisión de Legislación Penal, que yo participo y soy miembro, teníamos un tema muy importante ya con un dictamen consensuado, que era avanzar sobre endurecer las penas para los maltratos de los animales, y lamentablemente la oposición no bajó, no dieron quórum y no pudimos avanzar. Entonces es un año un poco complicado para conseguir los consensos, sobre todo en esta época donde ya están las listas presentadas y estamos a un mes de las PASO. Pero vamos a hacer todo lo posible para avanzar en este sentido.
Diego, ese que mencionaste es un problema de la política y de los políticos, pero del ámbito de la empresa, el empresariado, ¿hay mucho lobby, digamos, del sector que genera plásticos y que trabaja con el plástico?
Mire, ellos se presentaron la semana pasada, hicieron uso de la palabra, me pareció lógico también lo que plantearon, en el sentido de que antes que plantear la eliminación, ellos dicen que hay que trabajar mucho más en lo que tiene que ver con la reutilización, con el reciclado, y en definitiva no se mostraron tan determinantes, tan categóricos en la oposición a este proyecto. Con lo cual yo creo que se puede avanzar y que es importante que el tema esté sobre la mesa, que podamos debatirlo, que podamos avanzar con el proyecto. Yo soy optimista en ese sentido.
Bien. Bueno, muchas gracias. Estamos hablando con el diputado nacional Diego Mestre, que ha presentado este proyecto. Vamos a seguirlo de cerca, Diego, a ver si logra salir.
Cómo no, muchísimas gracias por el llamado y que tengas muy buen día.
Que tengas buen día, chao, hasta luego. Bueno, Mario, seguís aquí con nosotros y es muy bueno porque evidentemente, probablemente por ahí no lo quieras decir tan fuerte, pero hace falta que el Estado también modifique alguna legislación para que avancemos en costumbres que sean más saludables para la ecología, ¿no?
Sí, sí, es así, la verdad que obviamente que es necesario regulaciones, pero bueno, yo creo que también la decisión individual de cada uno es muy importante y en definitiva los políticos, el gobierno no vino de ningún lado, surge de la misma sociedad. Entonces en la medida que cada uno de los ciudadanos tomemos conciencia y pensemos en esto, y bueno, los políticos en algún momento se van a hacer eco o alguno de los que estamos pensando en esto llegará a algún lugar que tenga poder de decisión.
Claro, así es. Bueno, vamos a sumar estos diálogos de actualidad a Daniel Emmerich, que es biólogo, quien tiene esa formación franciscana tan característica del respeto por los bienes de la naturaleza y que integra el grupo Hermanos de la Tierra, que propone dar respuestas a la vida amenazada. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Bien, hola, Daniel. Muy bien. Buen día.
Hola, Florencia.
Daniel, bueno, gracias. ¿Cuáles son los daños que provocan fundamentalmente las bolsas de plástico y en realidad, bueno, todos los elementos plásticos al medio ambiente hoy?
Bueno, a ver, tienen varios impactos, sobre todo se está midiendo el impacto en los ecosistemas acuáticos, ¿no? En el mar, concretamente, donde hay millones de toneladas articulándose y millones de toneladas que forman lo que se dio a llamar el séptimo continente, que se descubrió hace pocos años. Calculá que tiene la superficie de Europa Central, que está en el Pacífico Norte.
¡Qué bárbaro!
Las bolsas se van particulando, eso ingresa a la cadena trófica, interfiere, por ejemplo, en la alimentación de peces, de mamíferos, que mueren por inanición. ¿Por qué? Porque quedan sus sistemas digestivos, quedan obstruidos y mueren por inanición, es decir, mueren con la panza llena, por decirlo de alguna manera. Después en los suelos tienen impacto, porque los plásticos también absorben sustancias tóxicas, no se degradan fácilmente, demoran varias centenas de años. Entonces, bueno, lo que va pasando con el plástico es que se va transformando en pequeñas partículas que son el plástico, pero más chiquitito, ¿no? Es decir,
los microplásticos.
No se degrada. Ahora hay intentos de hacer plásticos, y de hecho se está haciendo, plásticos donde interviene la naturaleza, es decir, los microorganismos descomponedores, Y bueno, eso es una es una manera de paliar. Lo que pasa es que tampoco es tan fácil que se den condiciones de biodegradación para esos plásticos, ¿no? Porque depende de dónde van, por ejemplo, en el mar, hay estudios que dan cuenta de que el, la tasa de biodegradabilidad es muy lenta también, ¿eh? Uh-huh. Y es, son todos temas bien complejos.
¿Qué, cuál sería, por ejemplo, en el día de hoy que estamos celebrando el Día Mundial sin Bolsas de Plástico, cuál sería la solución para, bueno, dejar de impactar tanto al medio ambiente? Estas bolsas oxi biodegradables, bolsas degradables, ¿sirven, no sirven, son útiles? ¿Usamos las bolsas de papel?
A ver, hay como varias puntas ahí, Florencia. Yo te voy a dar respuesta al, al final, lo que preguntaste al final, y después te digo lo que yo veo como solución.
Bien.
La, las bolsas sin duda que son un problema, tanto las bolsas tradicionales de plástico, las oxo biodegradables es un poquito una falacia, porque en realidad son bolsas oxoparticulables, porque siguen demorando esa cantidad, se agregan aditivos químicos que lo que hacen es favorecer el rompimiento de la estructura del plástico, o sea, bueno, hay varios tipos de plástico, mediante la, los rayos UV, mediante el oxígeno, o sea, la oxidación, pero se van finalmente volviendo microplásticos. Teóricamente se dice que con, bueno, 300, 400 años los microorganismos los van a poder degradar. Cuando hablamos de degradación, estamos hablando de que una sustancia vuelve a sus componentes inorgánicos, ¿eh? Los descomponedores, los biodegradadores en la naturaleza, lo que hacen que es volver, desarmar aquello que comenzaron a armar los vegetales, los fotosintetizadores, los quimiosintetizadores, y lo devuelven en su materia prima, CO2, agua, sales minerales. ¿Se comprende?
Uh-huh. Sí, por supuesto.
Y respecto a, bueno, es ciertamente que algo que sea, tenga biodegradación, que de hecho se están fabricando, como te decía, con maíz. Uh-huh. En Francia hay un proyecto que está fabricando con algas pardas. Uh-huh. Es decir, hay intentos, ciertamente que es mejor, pero hay algo que va de suyo y que es de fondo. Es un modelo de vida humano insostenible, porque fíjate que a quien escuches, para un lado o para el otro, en ningún momento cuestionan el nivel de consumo insostenible que tiene la humanidad, el nivel de modelo de consumo. Entonces nuestro modo de ser y de estar en el planeta es un modo de ser y de estar absolutamente insostenible, que está poniendo desde hace años, sobre todo los últimos 200, y ni que hablar de los últimos 50 años, poniendo al borde de una... bueno, voy a hablar, ya hace rato que hablo sin eufemismos, al borde de una catástrofe ecológica. Uh-huh. Hoy día la ciencia ya reconoce lo que hace años veníamos hablando algunos que nos tildaban en medio de exagerados. Nosotros estamos transitando la sexta gran extinción. La biodiversidad está seriamente afectada. Y sin biodiversidad no es posible la vida. ¿Eh? Uh-huh. Nosotros tenemos que bajarnos un poquito mucho, de esa autoconciencia de seres superiores, de que somos la frutilla de la torta existencial, evolutiva, porque eso no nos permite buscar realmente alternativas. lo que hacemos sencillamente con cosas que son buenas, yo no digo que no esté bien reducir la cantidad de bolsas de plástico, que no esté bien, por ejemplo, por supuesto que el papel es mucho más sostenible, eficiente a la hora de que la naturaleza puede degradarlo tranquilamente, pero eso tiene un montón de otras cosas a nivel ambiental y ecológico, a nivel de presión ecosistémica. Esas cosas están bien. Ahora, son paliativos, ¿se comprende?
Uh-huh. Sí, sí, claramente.
Yo lo que pongo este ejemplo, todas estas cosas que llamamos ecológicas y que nos quedamos contentos con hacerlas, finalmente son una manera de desacelerar la velocidad en la que nos vamos a estrellar como humanidad y como parte de la comunidad biótica, ¿no? Uh-huh. Esa es la cuestión. Entonces, claro, hace falta un cambio de paradigma. Y yo sé que esto no suena muy muy bien o son cosas, dice, bueno, pero usted es un utópico. Mire, yo trato de ser realista, trato de mirar a fondo estas realidades. Y claro, yo tengo la impronta de que tengo una formación como biólogo y también como franciscano, donde la creación, estamos hablando en un espacio de fe, la creación nos antecede hace muchos millones de años, y la creación es espejo del hacedor de la creación. La creación lleva las huellas de quien la hizo, de quien nos hizo. Todos los seres estamos interrelacionados y eso no lo puede quitar nadie. Si no cambiamos el paradigma, lo único que hacemos es, de alguna manera, demorar un poco más un futuro que va a ser muy tremendo, no solo para nosotros, sino para el resto de las criaturas.
Daniel, te agradecemos muchísimo esta reflexión, porque era necesaria a la par de lo otro que veníamos diciendo, ¿no? Que son reflexiones que sí o sí debemos hacernos si queremos realmente asumir la responsabilidad que tenemos como habitantes de esta casa común, como dice el Papa. Te agradecemos muchísimo, que tengas muy buen día.
Al contrario, que tengan un buen día. Y una última cosa.
Sí.
Mientras los negocios sigan prevaleciendo sobre la vida, no hay un futuro luminoso para la biota en el planeta. Un abrazo grande.
Lo tengamos en cuenta. Gracias, Daniel. Hasta luego. Bueno, son las 10:30. Gracias a todos. Nos queda
un montón de mensajes. Podemos leer algunos. Un montón de mensajes. Si los consumidores elegimos productos ecoamigables, el resto obligadamente va a tener que abandonar de a poco lo que propone el mercado. Uh-huh. Saludos, Carolina. Buen día, dice Silvia. Hay empresas, Plotier, en la provincia de Neuquén, que con los plásticos hacen bancos de plaza. En Chubut había una empresa que hacía postes para alambrado. Débora, de Mendoza, dice, en Godoy Cruz están prohibidas las bolsas en los supermercados. El tema es que si vas a la góndola donde venden las bolsas, las 10 bolsas salen más caras que si vos compras la bolsita o que te la van dando en el supermercado. Incluso de la misma marca, dice. En Godoy Cruz hay muy poca libertad para elegir cuál bolsa comprar, comunicar. Qué lindo escucharlos hablar sobre el problema del plástico en nuestro planeta. Como familia estamos emprendiendo un proyecto de productos ecoamigables para reemplazar el plástico y demás. Los usuarios tenemos un papel fundamental. Buen día, vivo en Zapata. Acá hace un par de años que los supermercados no entregan bolsas de plástico. Cada uno lleva sus propias bolsas. En otros negocios como farmacias, locales de ropa y mercados menores, sí dan bolsas de papel. Lo mismo sucede en nuestra Patagonia. Patricia, están hablando de separación de basura. No sé si sabían que acá en Córdoba capital le hacen separar la basura a la gente por un lado, lo seco y lo húmedo, y a veces no pasan recogiendo lo separado o va al mismo camión.
Tal cual, lo hemos dicho acá varias veces, ¿eh?
Me interesa tener soy de Crespo, Entre Ríos. Me interesa tener un contacto con Mario para el uso de bolsas de papel. ¿Podrán dar un celular, una dirección para contactarse?
Sí, por supuesto. Pueden contactarnos en nuestra página web www.paperSRL.com.ar o en el Instagram @paperSRL o nuestro teléfono 351-490-9041.
Repetilo, por favor,
una
Mario.
Vez más.
El teléfono, característica de Córdoba, 0351-490-9041.
Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Mario.
Quedaron un montón de mensajes.
Gracias a todos. Los hemos leído todos.